informarse.
Estar informado.
Las 12 y media, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en Cope en Ourense en este viernes 28 de mayo del año 2020, el mes de mayo que se despide con mucho calor. Ayer Ourense marcaba las máximas de todo el territorio nacional, está entre las máximas de toda España, superando los 35 grados. Hoy vamos por el mismo camino, aunque se espera la presencia de nubes en las próximas horas que dejen algunas tormentas en la geografía ourensana. ¿Qué tal, Amelia González? Muy buenos días.
Ay, que se me cae el micro, espérate, que se me cae el micro ahora.
Con
ay,
ese gran estudio radiofónico que tienes preparado desde el confinamiento.
De la NASA. Sí, sí.
Tengo ganas de verlo, Amelia. A ver cuándo nos dejan, tengo ganas de ver ese estudio radiofónico.
Pues más o menos, en la foto de perfil de WhatsApp lo tienes.
Sí,
ah, así.
Pues...
sí, sí. Con mi perra controlando el ordenador.
Pero
ay,
suenas
Dios mío,
muy
Dios
bien,
mío.
Lo has hecho muy bien.
Ay, ¿verdad? gracias. Es que este micrófono es maravilloso. Menos mal que no tiene cámara, repito, esa de verdad que es... te sorprenderías. En fin, oye, lo del calor. Ayer casi morra afogada, como se suele decir, ¿no? De verdad, creí que iba a llover. Voy a empezar a cantar lo de que llueva la Virgen de la Cueva, porque, no sé... necesito que llueva. Los ourensanos necesitamos que llueva. Los ourensanos necesitamos que bajen la temperatura. Esto no es julio, señores. Señor calendario, estamos en mayo.
¿Sí?
¿Por qué hace esta temperatura, por favor? Se ha confundido aquí la meteorología.
Uh-huh.
Si estamos así en mayo, ¿cómo estaremos en agosto?
Esto parece verano. Parece que estamos en el mes de agosto, como tú dices. Claro que sí.
Pues sí. Y además ahora tenemos que salir con mascarilla. Ya te digo, ayer yo creí que
me
daba un... creí que me daba un patatús.
Oye, ¿qué te parece si vamos a empezar con una noticia curiosa? ¿Qué mejor que empezar hoy con una noticia curiosa para abrir este programa donde tenemos muchas cosas que contar? Ha pasado muchas cosas hoy en la provincia de Ourense y van a pasar todavía muchas cosas más. ¿Cuál es la noticia curiosa del día, Amelia?
Prepárate. Hoy vamos de montaña casi. Un equipo de investigación chino de 8 miembros, ha alcanzado el techo del mundo, es decir, el monte Everest, para poner allí un marcador de inspección, instalar una antena de posicionamiento global por satélite para medir la altitud exacta de esta montaña sobre el nivel del mar. Todo el mundo sabía, o todo el mundo decía, ¿no? Todo el mundo conocía que el Everest medía ¿cuánto? 8.800 metros, 8.800... No, uh-huh. Tiene que ser con precisión. Te cuento. El día de mi cumple, el 27 de mayo, estos señores llegaban a ese campo de medición en la cumbre del, como lo llaman ellos, como Langman, algo así. Eso es, bueno, el Everest, a la cumbre del Everest. Y los científicos van a utilizar ahora pues múltiples técnicas de medición, tradicionales y modernas, para realizar los cálculos integrales. Después de ese análisis y del procesamiento de los datos, van a llevar a cabo estudios teóricos y varias verificaciones para determinar la altura exacta. No te creas que es cuestión fácil, porque todo ese trabajo les va a llevar, dicen que entre 2 y 3 meses. Se necesitan cálculos muy complejos para eliminar los errores causados por factores como la temperatura, la presión del aire y el entorno refractivo. Todo esto parece que influye en conocer exactamente la altitud, en este caso, de la montaña. En la cumbre, estos miembros del equipo han realizado una medición de profundidad de nieve, un estudio de la gravedad y han establecido un nuevo récord mundial como el más alto de su tipo. China ha realizado 6 grandes mediciones en la montaña desde la instauración de la República Popular en 1949. O sea que no solamente suben los escaladores para hacer deporte y estas cosas. No, no, no. Hay gente que sube al Everest para trabajar, para medir datos. Pues la altura registrada en 1975, apunta, fue de 8.848 metros con 13 centímetros.
Bueno.
8.848 metros con 13 centímetros. Eso fue en 1975. Lo que midieron años después, en el año 2005, era 8.844 metros con 43 centímetros. Es decir, que como con las personas, con el tiempo encogen. En este caso, he encogido 4 centímetros. A ver los datos de este año, ¿qué nos dicen del Everest? Esta es nuestra noticia curiosa. ¿A qué no sabías que había chinos que subían allí para medir la montaña? ¿Verdad? Yo tampoco. Pero así nos hemos enterado todos. Noticia curiosa que nos trae Enredos. Los establecimientos que tenemos en Ourense, en la calle Valle Inclán 19, en Santo Domingo 20, en el centro comercial Pontebella, en la calle Remedios, en el barrio de Ocouto. Son unos establecimientos donde tenemos dulces, salados, gominolas, bombones, frutos secos, aceitunas, caramelos, chocolates. Enredos.
Qué bien sentarían ahora, ¿eh? A las 2:35.
No, Juan, no me tientes.
Estás comiendo mucho de ello.
No estoy comiendo mucho de ello. Pese a eso, y porque no me muevo, porque el confinamiento es eso, estar aquí confinada, y yo lo siento, para dar vueltas por el pasillo me volvería loca. Ayer, te digo, por primera vez salí más allá del Couto, tuve que ir a hacer un recado, y no me sirven los pantalones, Juan. No me sirven los pantalones.
Bueno, pronto pasa todo, ya verás, y volverás a tu tipo de siempre, Amelia.
Ah, sí, tipazo, sí.
12:36, nos metemos ahora en la máquina del tiempo.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
En 1453 tenía lugar la toma de Constantinopla por los turcos, 1791 Revolución Francesa, la primera vez que se usaba el lema Libertad, Igualdad, Fraternidad. En 1968 finalizaba la revuelta estudiantil conocida por el Mayo Francés y en 1985 fallecían 39 personas y otras 117 resultaban heridas en el estadio Heysel de Bruselas durante una avalancha provocada por aficionados ingleses antes de comenzar el encuentro de la final de la Copa de Europa de fútbol, en la que la Juventus ganó al Liverpool.
Betel Librería Religiosa les ha ofrecido las efemérides del día.
Son las 12:36. Vamos a hablar del Seminario Menor de Ourense. Está con nosotros el director de las academias y además formador del Seminario Menor, David Muñoz. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Bueno, en pleno plazo de admisión, ¿no?, de alumnos.
Metidos de lleno, sí, en el plazo de admisión. Ya gracias a Dios hay bastantes familias que han confiado en nosotros y quieren confiar para el curso que viene, pero todavía seguimos esperando a muchas más.
¿Cómo es el modelo?
¿Qué se estudia? Perdón, Juan.
Adelante,
¿qué se estudia en el seminario? ¿Qué clases de estudios están ofertando?
Pues en el seminario ofertamos todos los niveles educativos de la ESO y de bachillerato. Es decir, toda la plena adolescencia de los chicos, quitando la primaria, todos esos niveles educativos ofertamos.
Uh-huh. Y durante este confinamiento, Amelia, lo habíamos comentado aquí, se ha apostado por mantener la rutina, ¿no?, de los alumnos con clases telemáticas, como si fuera, la única diferencia es que no son presenciales, pero se mantienen las rutinas de siempre, ¿no? A las 9 sigue su asignatura que se desarrollaba durante todo el curso, a las 10, a las 11, se mantienen esas rutinas que se han desarrollado durante todo el año.
Sí, bueno, yo creo que esa comunicación de la suspensión de clases, del estado de alarma, a todos nos pilló así un poco de sopetón, pero la verdad es que en el seminario reaccionamos de una forma muy eficiente, yo creo, ¿no? Ese mismo viernes nos reunimos los profesores en claustro extraordinario y decidimos por unanimidad de seguir con el horario completamente. Y el lunes siguiente, día 16, a las 8:50 de la mañana, como un día normal, los chicos tuvieron sus clases, todas siguiendo su horario de cada curso, cada asignatura, pero a través del ordenador, claro, del sistema informático. Y es más, tú decías también que, bueno, yo me encargo un poquito de las academias, uh-huh, que son las actividades extraescolares, y muchas de ellas pues también han continuado. Los chicos de guitarra han seguido con sus clases de guitarra, los chicos de ajedrez también quedaron para echar sus partidas, incluso los de CrossFit School, que es una actividad novedosa que tenemos, también sus monitores les enviaban a las horas las tablas para hacer los tiempos. O sea, fue todo exactamente igual, pero cada uno desde su casa.
¿Y cómo se plantea el próximo curso? ¿Todo presencial o va a haber también posibilidad de hacer los estudios telemáticamente?
Bueno, esto depende un poquito también de la administración, ¿no? Nosotros podemos adecuarnos a lo que queremos, evidentemente, y hablo de forma personal, lo que a todos nos gustaría es pues de forma presencial, ¿no? Los chicos son la esencia de la educación y son la esencia del seminario menor, por supuesto. Pero que, pues si dicen que hay que hacerlo de forma semipresencial o por quincenas o por grupos, nosotros estamos completamente preparados para hacerlo como sea. Tenemos tanto espacios para hacerlo de forma presencial, espacios más que grandes, espaciosos, y bueno, y hemos visto que nuestra tecnología, que nuestro sistema de Google for Education, que es lo que utilizamos, está perfectamente pues habilitado para trabajar de forma online. Dependemos de lo que nos diga la administración, pero estamos preparados para lo que sea.
Además, mantenéis el café semanal entre los formadores, ¿no? Además del contacto directo con las familias y con los alumnos, que eso lo agradece mucho las familias, pero ahí está el café que se mantiene virtual.
Sí. Nosotros, bueno, pues como supongo que muchos colegios o muchas empresas, esas horas de descanso, para nosotros es la hora del recreo, pues era el momento en que los profes nos juntábamos en la sala de profes a tomar el café, a charlar, y también lo hacemos, ¿no? En ese hora del recreo que está marcada, pues también los profes nos juntamos pues por videoconferencia con nuestro café y contando pues cómo nos va el día, pues contando también para reírnos, cómo nos ha ido, sobre todo al principio de la cuarentena, ¿no? Cómo estábamos viviendo esos momentos más duros, pero sí, lo mantenemos.
David Muñoz es educador de comunicación social y de Google, y ahora se va a desarrollar también la próxima semana un foro de innovación educativa. Ya se desarrolló uno en su momento de forma presencial en el Centro Cultural Marcos Valcárcel. Esto va a ser a través de Zoom. ¿Cómo va a ser este encuentro?
Bueno, nosotros en el mes de febrero habíamos hecho este primer foro de innovación educativa, algo que resultó muy positivo, y nosotros pues dentro de este sistema de la innovación, que en el seminario no pretendemos, ¿no?, una educación innovadora, que es lo que pretendemos, pues también queremos pues abrir, investigar, compartir sobre todo otras experiencias, y para eso pues creamos importante este segundo foro de innovación educativa. Debido a la pues al estado de alarma, a la crisis sanitaria, tenemos que hacerlo por videoconferencia, pero también hemos contado pues con ponentes de gran nivel. Así estará Ignacio Marcet, estarán del sistema EBI. Vamos a hacerlo pues eso, por videoconferencia. Es muy sencillo, quien quiera participarse nada más que tiene que enviar un correo a la dirección de email info@foroinnovacioneducativa.es, y ahí ya lo van a guiar con todos los pasos para obtener el acceso. En las redes sociales del seminario, en prensa, pues ha salido, quien tenga cualquier duda, estamos para responderlas, pero creo que va a ser un momento, y están siendo estos foros momentos muy importantes para la reflexión acerca del sistema educativo que queremos, ¿no? El título lo dice muy claro, los retos de la educación en el siglo XXI.
Pues David Muñoz, muchas gracias por acompañarnos, que tengas un buen día.
Muchas gracias a vosotros.
Las 12:42, estamos en directo, esto es Herrera en COPE Ourense. Vamos con la música. Single que se da a conocer hoy, además, oficialmente, de Antonio Luz. Antonio Luz es ourensano, es un guardia civil que vive en Madrid, es natural de Nocelo da Pena, una aldea del municipio de Sarreaus, y que ha desarrollado una canción hace poco tiempo que se llama Ángeles sin Alas, para poner en valor el trabajo del personal sanitario ante la crisis del COVID-19, y todo se ha recaudado para Cáritas. Antonio Luz, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Juan. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Cómo estás, Antonio?
Pues muy bien. Antes de nada, quería preguntarte si quieres que siga con galego o con castelán.
No, con galego, seguimos con galego, claro que sí. Claro.
Muy bien, perfecto.
Bueno, botas de menos a tu aterra, ¿no? Ahí estás en Madrid, como guardia civil, pero te es morriña.
Hombre, pues imagínate. Imagínate, si teño morriña, que durante este confinamento prácticamente teño composto un disco en galego xa para sacar o vindeiro ano. Ou sexa que con eso, pois, xo digo todo. Sí, a verdade é que sí, a verdade é que eu acostumbro a ir a Galicia bastante, con bastante frecuencia, e agora mesmo levo precisamente dendo o entroido sin ir. Entonces, claro, evidentemente teño moitas ganas de voltar.
Entroido que foi ademais o teu primeiro sinxelo, non? En febreiro de 2019.
Sí, foi o meu primeiro sinxelo, bueno, é algo que quería facer, Después de uns anos nos que eu abandonei a música de forma profesional, porque, bueno, pues aprobei unha posición para a administración e marcheime. E quería facelo con esa canción porque eu sinto moito entroido na miña zona, eu son da Limia, son do Concello dos Arraos, e, bueno, ali, pois, é o forte do entroido, o epicentro, digámoslo así. Entón, quería facer ese, deixar ese tema para o entroido orensán.
Cando atopa tempo un garda civil para a música?
Eso que lle vou preguntar eu, porque estou estaba pensando entre o traballo da propia garda civil, o tema do coronavirus e os traballos que tiveron tamén que aportar a este corpo da Guarda Civil, hai tempo para compoñer cancións?
Bueno, pois custa, a verdade que sí, pero bueno, cando un quere algo, cando un ten un soño e ten claro que desexa ir a por él e abrazalo, pois se saca tempo donde sexa. Moitas veces as persoas tamén funcionamos da seguinte maneira, que cantas máis cousas facemos, mellor funcionamos. Eu, polo menos, si é certo que funciona así. Entón, pois vou compatibilizando o meu traballo na Garda Civil coa música e co cuidado do meu fillo, que teño un cativo de 6 anos. Entón, vamos compatibilizando todo como mellor podemos.
Como surxe Ángeles Sin Alas?
Pois mira, Ángeles Sin Alas xurde do corazón, é dicir, non é unha canción que para nada é buscada, é unha canción que nace dentro de min no momento inicial que empeza a pasar todo isto, que todo isto se empeza a convertir, empezamos a ter xa a perspectiva de que estamos ante algo realmente grave. Nese momento creo que, por poñerte un exemplo, na miña rama que habían falecido xa 3 gardas civiles, todos de 35 a 40 anos e sin patologías previas, varios sanitarios. A xente aquí nos miraban monos en Madrid, eu saía a comprar, e a xente era unha sensación estranísima, que por fortuna coido que en Galicia non chegastes a vivila. As persoas miraban monos con medo, con incertidume, como se estivéramos realmente, como así se demostrou despois, a enfrontarnos a algo totalmente desconhecido. Entonces de ahí surge Ángeles Sin Alas para darlle as grazas a todas as persoas que están ao pé do cañón, principalmente os sanitarios.
Recordemos que leva 535.000 visualizacións en YouTube e todo o recaudado está destinado a Cáritas, non? Todas as descargas que se fagan, todo ese diñeiro que se recaude vai destinado a Cáritas, Antonio.
Sí, afirmativo, eu no primeiro momento puxen en contacto con eles. É certo é que é moi complicado a través de visualizacións pois, por recaudar tal como está agora mesmo a industria da música, tal como se cobra por canción en as plataformas que minúscula a cantidade que dan, pero oxalá que sea moito e todo iso vai ir destinado para unha asociación que eu desde ben noviño pois souben valorar todo o traballo que fan en todas as persoas máis desfavorecidas.
E hoxe nace ese terceiro sinxelo, Morena, como é este novo sencillo?
Bueno, pois para mí unha canción que eu tiña pensado non sacar siquera como adianto, porque é unha canción desenfadada, pero, bueno, estamos xa de cara ao verán e aproveitando que tamén leva algún guiño a Galicia, en galego, a miña terra, pois decidí invertir o orden e a facela como segundo sencillo do disco. Moi contento, moi ilusionado, esperando que guste moito en todos os sitios, pero sobre todo na miña terra.
Pois aí está un guardia civil en Madrid, natural de Ourense, de Nocelo da Pena, no municipio de Sarreaus, disfrutando coa música, súa formación autodidacta e facendo a súa laboura espléndida como guardia civil na capital de España. Antonio Luz.
Recuerda a canción, Juan. ¿Cómo
Morena,
se llama?
Morena.
Morena.
Morena, que
hay
la estamos escuchando.
Y escucharla bien.
Esta es Ángeles Sin Alas, la que recuerda al personal sanitario. El nuevo single es Morena. Gracias, Antonio. Un abrazo.
Gente, muchísimas gracias. Aperta fuertes.
Gente tan normal.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Adolfo Domínguez ha decidido abandonar la presidencia del grupo empresarial. El diseñador ourensano era presidente y principal accionista del grupo desde hace 28 años y ahora decide abandonar esta responsabilidad y apoyar la elección de su hija Adriana Domínguez, hasta hoy consejera delegada, y que se convierte en la nueva presidenta ejecutiva de la compañía. El nombramiento fue aprobado por unanimidad por los miembros del Consejo de Administración. Adolfo Domínguez cumplió este mes 70 años. El diseñador tomó las riendas de la empresa heredada de sus padres, otorgándole desde 1980 el carácter de moda de autor. Se trata de la firma decana del sector textil en bolsa y dispone del 52% de sus tiendas fuera de España. Tras más de dos décadas como presidente, Adolfo Domínguez ha decidido dejar el cargo, aunque permanece en el órgano de administración de la empresa como consejero. El creador gallego es el principal accionista de la compañía con un 31,5% del capital. Adriana Domínguez es desde ahora la presidenta del Consejo de Administración. El termómetro superó ayer los 35 grados, siendo Ourense una de las registrando Ourense una de las temperaturas más altas de todo el territorio nacional. El calor va a continuar siendo protagonista durante la jornada de hoy, pero se espera la entrada de nubosidad en las próximas horas, que va a generar tormentas en algunos puntos de la provincia. Hoy marcaremos máximas de 33 grados en Verín y en Obarco, 35 en la capital de las Burgas. Investigado un conductor que triplicó la tasa de alcoholemia tras casi arrollar a un agente en moto en Abeiga. Amelia González, buenos días.
Buenos días. Un hombre de 63 años, vecino de Abeiga, invadió con el todoterreno que conducía el carril contrario de la carretera OU-121 en el kilómetro 16-200, en el mismo momento en el que circulaban motoristas de la Guardia Civil de Tráfico por el carril opuesto. Uno de los agentes pertenecientes al destacamento de tráfico de Obarco tuvo que efectuar una maniobra extrema para evitar ser alcanzado por el vehículo, que fue detenido 4 kilómetros después. Según informa el Instituto Armado, el hombre mostraba una clara sintomatología de encontrarse bajo la influencia de bebidas alcohólicas. Por ello, los agentes procedieron a realizarle las pruebas de alcoholemia, que arrojaron resultados que suponen el triple de la tasa máxima permitida, y por ello se instruyen las correspondientes diligencias por un delito contra la seguridad vial al circular bajo los efectos de bebidas alcohólicas con tan elevadas tasas de alcohol. Por esos hechos, el hombre deberá responder en calidad de imputado ante la juez del juzgado de instrucción número 1 de Obarco. Se enfrenta a penas de prisión de 3 a 6 meses, multas a razón de 6 a 12 meses, 90 días de trabajos en beneficio de la comunidad e inhabilitación para conducir vehículos a motor de 1 a 4 años. Y además, el conductor podría llegar a comparecer ante la autoridad judicial en calidad de investigado por un presunto delito de conducción temeraria.
Y en deportes, ¿cuál es la última hora? Pepe Garrote, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal, Juan? Muy buenos días. Comenzamos hablando de nuevo de los playoffs de tercera división, esos playoffs express donde están inmersos Ourense Club de Fútbol y Barco, y es que no acaban de encontrar la fórmula para ponerse de acuerdo. Ahora, cuando el plazo de inscripción para jugarlo termina el 4 de junio, el campeón, hasta este momento, el líder, mejor dicho, el Compostela, amenaza con no jugarlos. ¿Por qué? Bueno, pues porque la Federación Española de Fútbol le ha hecho llegar a los clubs unos protocolos de seguridad que dicen la mayoría de clubs que son imposibles de llevar a cabo. Son muy similares a los de primera y segunda división, a la Liga de Fútbol Profesional, pero claro, la Liga de Fútbol Profesional tiene otros medios que no tienen los clubs más modestos. El Compostela ha sido el primero que calificó de bochornosa e inaceptable la actitud de la federación y que va a poner las cosas en manos de sus abogados para ver cómo se soluciona el tema. En lo que se refiere a los equipos orensanos, de momento, Ourense Club de Fútbol y Barco tampoco han firmado ese protocolo. El que sí lo ha hecho es el cuarto equipo en lista, el Arosa, que están muy empeñados en intentar también lograr el ascenso a Segunda División B. Así que veremos qué sucede. El lunes por la tarde está prevista una reunión entre los cuatro clubes con el presidente de la Federación Gallega de Fútbol, Rafael Alcán, para tratar de limar asperezas. El primer paso que consiguieron los equipos es que la Federación le pague los test que tienen que realizar. La próxima semana serían los primeros a la hora de ponerse a entrenar, y antes de jugar ese playoff, que será a mediados de julio, volverían a pasar unos test. Eso ya lo va a pagar la Federación, pero hay otras cosas que los clubes consideran, sobre todo hacerse responsables de lo que pueda suceder, dicen los equipos que no es de recibo, porque la que organiza la competición es la federación y ella es la que tiene que ser responsable. Así que metidos en este lío, veremos a ver cómo se soluciona. Yo personalmente pienso que se va a llegar a un acuerdo porque los equipos están interesados en jugar ese playoff express, más que nada porque uno de los cuatro va a lograr el ascenso a Segunda División B. Aunque también hay que matizar, y termino, que el Compostela, el primero que amenaza con no jugarlo, cierto es que si no se juegan, ya en el protocolo hay una cláusula que dice que si no se juegan esos playoffs, el equipo campeón sería el Carciende. El Compostela, como es el campeón, ascendería aunque no se jugaran, y ahí también ese paso, ese primer paso que dan los santiagueses. Esperemos a ver cómo se soluciona el tema. La próxima semana también está previsto que los equipos orensanos pasen los test para la semana del 8 de julio. En principio, ponerse a entrenar.
Gracias, Pepe. Más cosas. 12:56. La curva de contagios del COVID-19 sigue a la baja en la provincia de Ourense. En el hospital de Verín, de nuevo, no hay pacientes de coronavirus y tampoco hay pacientes positivos por coronavirus en la unidad de cuidados intensivos. A día de hoy hay 89 casos activos. La mayor parte, 82, permanecen en aislamiento domiciliario. Bajan a 7 los ingresados en planta, 5 en el complejo hospitalario, 2 en el hospital comarcal de Valdeorras. El Ayuntamiento de Orense celebra el centenario de la revista NOS, incentivando la creación y la publicación en gallego.
Y por ello, en una Xunta de Gobierno extraordinaria celebrada esta mañana, han sido aprobadas las bases de la convocatoria del Premio NOS de Relatos 2020. Este premio se une a los de poesía Cidade de Orense, que llega a su 35ª edición, y al Risco de Creación Literaria, del que ya se han celebrado 21 ediciones. El nuevo premio está dotado con 4.500 euros en varias modalidades y a él se pueden presentar todas las personas que lo deseen, cualquiera que sea su nacionalidad, siempre que las obras se presenten en gallego, que tendrán que ser trabajos originales e inéditos, con un mínimo de extensión de 10 páginas y un máximo de 50. El plazo de presentación de los trabajos va a finalizar el día 4 de septiembre y, además de los premios en metálico, los relatos ganadores van a ser publicados en un libro conjunto.
¿Y la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, de qué se habla hoy?
Pues de que se van reabriendo los servicios municipales en los ayuntamientos, servicios municipales que el estado de alarma obligó a cerrar al público. Hoy hablamos del concello de Arrúa, que esta semana abrió o comenzó a funcionar la biblioteca municipal. Han empezado a ofrecer ciertos servicios a sus usuarios, pero como indica el ayuntamiento, siempre de acuerdo con lo establecido para la fase 2 del plan para la transición hacia una nueva normalidad. Y de esta forma, los usuarios de la biblioteca deben acudir con cita previa llamando al teléfono 988-31-21-40 o enviando un correo electrónico a la propia biblioteca. El horario de apertura es de 4:30 a 8:30 en las tardes de los lunes y el resto de la semana hasta el viernes abren por la mañana, también por la tarde, y los sábados solo por las mañanas de 10:30 a 1:30. También han reabierto en Arrúa las propias dependencias de la Casa Consistorial, pero también con cita previa, en este caso al 988-31-01-16. Y las pistas de tenis, eso sí, para las instalaciones deportivas también hay cita previa, en este caso en el 643-60-6200, y toda la información, porque sabemos que por la radio es difícil quedarse con los números de teléfono, toda la información está en un bando que se publica desde el propio ayuntamiento o en la web del Concello de Arrúa.
12:59.
En Bétula Cars estamos seguros de poder atenderte con las máximas garantías de higiene. Tenemos el sello de concesionario protegido frente al COVID-19, que otorga una de las mejores auditorías de España. Nuestro departamento de postventa y taller recambios y ventas están preparados para atenderte con las mejores y más innovadoras medidas de higiene. Te esperamos en Bétula Cars, tu concesionario Opel y Citroën Ourense, carretera de Madrid, kilómetro 234, San Cibrón Las Viñas.
El Ayuntamiento de Orense incrementa la partida de ayudas para libros y comedores escolares en el próximo curso 2020-2021. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Marta Ruiz y Antonio Raez.